Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio del jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o ahí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre, y no podréis. Si os dicen que está aquí o ahí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprochado por esta generación. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Queridos hermanos, queridos amigos, los santos padres de la Iglesia critican muy fuertemente a los fariseos cuando le hacen esta pregunta a nuestro Señor. Porque ellos dicen que los fariseos, que lo quieren crucificar, que lo quieren matar, hacen esta pregunta a Jesús como si fuera una especie de burla, como diciendo: ya tenemos todo planeado para crucificarte, para asesinarte. Entonces, ¿de qué reino estás hablando? ¿Tú vas a ser el Mesías? Como una especie de burla, dicen los santos padres de la Iglesia. Pero que nuestro Señor, en su gran misericordia y en su bondad, pues realmente les da una respuesta como solamente Él la puede dar. Porque había una creencia entre los judíos que el Mesías iba a aparecer de una forma política, gloriosa, como un Salomón, como un rey David, etcétera, etcétera. Entrar al templo, arrojar a los romanos, así pensaban ellos. También tristemente nosotros nos podemos equivocar mucho al interpretar las profecías. Nos podemos equivocar y nos podemos parecer a los judíos, a los fariseos, que tenían muy malas interpretaciones precisamente porque no tenían esa humildad, esa sencillez, y no vivían realmente la espiritualidad tan bella y hermosa del Antiguo Testamento. Y estaban tan apegados a todo lo mundano, a todo lo humano, que la palabra de Dios la veían bajo esa óptica, incluyendo también las profecías. Tengamos mucho cuidado y veamos bajo qué óptica nosotros también vemos la palabra de Dios, entendemos el reino de Dios y sobre todo también el triunfo de Dios a través de su Iglesia. Recordemos que hay un esquema escatológico, desde luego, pero bueno, iremos paso a paso, tiempo a tiempo, según los momentos y los tiempos litúrgicos. Pero aquí nuestro Señor les da a entender que están equivocados en su concepto mesiánico. Dice: no va a ser algo espectacular. Bueno, obviamente que la resurrección sí fue espectacular, pero pues ¿quién lo vio? Testigos privilegiados, los apóstoles, de ver a Jesús resucitado, pero no el momento en que resucitó. Pero sin embargo, ya veremos en su momento que sí va a venir algo grandioso y espectacular. Pero para empezar, el que va a participar en el reino de Dios, según los santos padres de la Iglesia, es un reino interior de gracia, de crecimiento en virtud. Obviamente que al hablar de la gracia, También los santos padres de la Iglesia recuerdan el misterio de la inhabitación trinitaria y dicen que ese reino de Dios está dentro de nosotros en el santuario interior y ahí tenemos que morar. El reino de Dios en nuestro interior, pues es Dios reinando en nuestras almas, ¿sí? Si hacemos la voluntad del Padre, claro que el reino está en mí, porque Cristo se convierte en mi Rey. Si sigo a nuestro Maestro y vivimos en humildad, renunciando al pecado, obviamente que Dios reina en mí y su reino está en mi corazón. Muchas veces, bueno, pues como ampliando este tema en un campo moral, se habla de cambio, de purificación de la Iglesia, de la sociedad, etcétera, etcétera, que tiene que ver una renovación en el mundo. Pero el Evangelio y la Iglesia que lo interpreta correctamente es muy sabio al decir que nunca va a cambiar el mundo mientras no cambia cada corazón. Cada corazón se tiene que convertir. Cada corazón tiene que buscar a Dios y entonces sí, todo podrá caminar armoniosamente. Podemos ver el ejemplo, un matrimonio donde viven terriblemente mal, toda una familia, que en vez de ser como un paraíso, como una antesala del cielo, es una antesala del infierno. Bueno, se quisiera que las cosas cambiaran en esa familia, tiene que cambiar cada quien en su corazón. Si no, por más que una persona ponga todo de su parte, la mamá, uno de los hijos, etcétera, etcétera, o también en una comunidad religiosa, en una diócesis, en una iglesia, no va a haber un cambio real colectivo si no hay un cambio individual. Cada quien tiene que cambiar en su corazón, empezar por sí mismo para que pueda haber como una resonancia, como un eco, ¿sí? Cambia tú y tu familia podrá empezar a cambiar, pero tienes que cambiar tú para poder motivar a los demás a un cambio. Muchas veces basta que una sola persona realmente se santifique y arrastra a muchas almas al cielo. Pero pues tristemente, como dice el santo cura de Ars, hay mucha gente buena, pero quienes realmente se santifican, muy pocos. Así lo expresa el santo cura de Ars, que en cierta ocasión el demonio se le aparece y le dice al santo cura de Ars: otros dos como tú sobre la tierra y se acaba mi reino. Otros dos como tú. ¿Qué pasaría si todos los sacerdotes del mundo fueran como el santo cura de Ars? ¿Sería otra la iglesia? ¿Sería otro el mundo? Es una triste realidad, pero pues hay que buscarlos con lupa. Pero, como nos recomienda la iglesia, tenemos que empezar por nosotros mismos. Pero bueno, y nuestro Señor, esto le contesta a los fariseos, pero también voltea con sus discípulos y les dice: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre, y no van a poder. Y luego da un gran salto como escatológico, porque bueno, van a decir, me van a extrañar mucho, ¿sí? Porque pues yo me voy al Padre. Eso se los va a repetir nuevamente en los discursos de la última cena. Los discípulos, con la gracia del Espíritu Santo, con la inhabitación trinitaria, con su amor eucarístico, etcétera, etcétera, y su amor fraterno, pudieron sobrevivir ese extrañar mucho a Cristo, tal vez hablando de una forma humana, para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué quiero hablar un poquito de esto también? Porque también todos en algún momento de la vida podemos sentir una tremenda soledad humana. teníamos apoyos humanos aquí, aquí, etcétera, 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 y de repente nos sentimos muy solos en la vida. Y lo permite nuestro Señor, ¿por qué? Porque todo despojo en la vida y toda renuncia es una preparación para la muerte, una preparación para entregarnos plenamente a Dios, porque al morir no nos vamos a llevar nada ni a nadie, vamos a estar a solas con Dios. Pero nuestro Señor, que conoce nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestra soledad, nuestras necesidades, pues está aquí, cuerpo, alma, divinidad, en el sagrario. Entonces, si somos almas de sagrario, y si somos almas de profunda fe y de un gran diálogo con Jesús, Eucaristía, les aseguro que esa soledad que alguna vez se puede experimentar en la vida, algunos con más frecuencia, otros con menos frecuencia, se puede superar. Claro que sí, porque Jesús está ahí, en su humanidad, escuchándonos, esperándonos, haciéndonos transmitir su paz, su alegría, su amor. En fin, Dios siempre también va a poner ángeles en tu camino. Nunca te va a dejar la providencia sola. ¿Qué decía Cristo? No estoy solo. El Padre está conmigo. Porque sí, un momento humanamente estaba realmente así, solo, ante las autoridades judías, etcétera, etcétera. Tenía el consuelo del amor de su madre, pero pues no estaba a un lado de él, como él hubiera querido. Apóstoles huyendo, escondiéndose, etcétera. Pero, ¿cómo se sostuvo en el amor de su Padre? También tenemos que hacer lo mismo con Jesús, Eucaristía. Y nuestro Señor da un brinco escatológico. Si dicen que Cristo está aquí, que está allá, no vayan. No hagan caso a los falsos mesianismos. Herejías, sectas, todo aquello que nosotros ya en el siglo pasado y en este siglo se sigue viendo, personas que usurpan el nombre de Cristo y se hacen pasar por falsos cristos. Tenemos que tener mucho cuidado de los falsos cristos. ¿Sí? Todo aquel que niega a Cristo y niega su doctrina es un falso Cristo y es un anticristo. Hay que evitarlos, dice el Evangelio. Y nuestro Señor sí dice, bueno, pues el reino de Dios ya al fin, en una forma escatológica, en mi segunda venida, sí va a ser una venida gloriosa, como el resplandor de un rayo. Pero bueno, si nos toca, si no nos toca vivir ese tiempo, lo más importante es que sepamos que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viven dentro de mí y ese reino lo tengo que vivir en mi corazón y se tiene que desbordar hacia los demás para conquistar adeptos al reinado de Cristo. Tengo que ser un Cristo vivo en la humildad, en la mansedumbre, en la caridad para con mis hermanos. Queridos amigos, queridos hermanos, pidamos a María Santísima que plasme su corazón en el nuestro y que así como ella supo vivir bellamente, hermosamente el misterio de la inhabitación trinitaria y siempre dar ese amor externamente a los demás, que como pequeños hijos, niños que somos de ella, nos enseñe, nos dé su espíritu, nos dé sus virtudes, nos revista de su alma para que podamos ser vasallos leales al reino de Cristo. Que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos llenen con la abundancia de su amor.